Se cumple el tiempo de dos legislaturas de gobierno del Partido Popular en España. Es tiempo de hacer balance de la política implementada por el gobierno y uno de los pilares para el análisis es la política exterior de José María Aznar. Nuestro compañero Carlos Castione conversa sobre este asunto con Carlos Taibo, analista y profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid.
Con voz.
Con voz. Con voz.
¿Cuáles son, según usted, los puntos más importantes en la política exterior de estos 8 años de gobierno del PP?
El punto fundamental es una ratificación orgullosa de la sumisión a los Estados Unidos, que en este caso se revela a través del designio de no plantear ningún tipo de elemento discordante con la política norteamericana. Eso ha tenido por efecto pasajero cierto grado de enfrentamiento con países europeos como Alemania y Francia. Digo que ese enfrentamiento ha sido pasajero porque en mi lectura de los hechos Alemania y Francia han abandonado buena parte de sus elementos de contestación de la política norteamericana. El otro dato importante es que España, con el paso del tiempo, ha entrado en 2 discusiones relevantes dentro de la Unión Europea. La primera relativa a las cuotas de voto derivadas de la Constitución que debe aprobarse y la segunda vinculada con la discusión que afecta a los fondos estructurales y de cohesión que dibuja diferencias fundamentales de nuevo entre España y los países más importantes de la Unión Europea.
¿Hubo un cambio, un hueco de actitud entre la primera y la segunda legislatura? Se notó un cambio.
Entiendo que el cambio fundamental fue el resultado de transformaciones operadas en la política exterior de los Estados Unidos que reclamaban de adhesiones más abrasivas del lado del gobierno español, que no fue tanto el producto de una decisión libre por parte de este último. Por decirlo de otra manera, si los Estados Unidos en 1997, por poner un ejemplo, hubiesen reclamado un franco apoyo del gobierno Aznar, lo hubiesen obtenido de la misma manera, con lo cual tampoco parece que en este caso pueda decirse que el gobierno español ha modificado su actitud, que es coherentemente de respaldo sin fisuras a la política norteamericana.
¿Cuáles son los intereses reales que Aznar protege? O sea, ¿participó a la guerra en Irak por convicción personal en la lucha contra el terrorismo o hay también otras razones?
Creo que hay varias explicaciones. Una tiene que ver con la psicología personal de Aznar, que yo considero que es un personaje marcado por un complejo de inferioridad visible que probablemente compensa de la mano de una operación encaminada a codearse con los grandes del planeta. Una segunda explicación recuerda que tiene que haber por fuerza sintonía entre proyectos conservadores como los que gobiernan en los Estados Unidos y en España. Aunque las culturas políticas son diferentes, esos proyectos, por ejemplo, permiten sostener sin mayor problema que la única tesitura delicada que hay en el planeta es el terrorismo, olvidando todas las demás. Un tercer dato importante es que la política exterior española está supeditada a los Estados Unidos desde principios de los años 50. Quiero decir con ello que erraríamos en el diagnóstico si sugiriésemos que el presidente del gobierno español actual ha introducido una política exterior española supeditada a los Estados Unidos. Y hay un cuarto y último dato vinculado probablemente con intereses económicos. Sospecho que el gobierno español ha negociado en la trastienda determinado tipo de contraprestaciones norteamericanas. No sé si se trata de desarme arancelario en los Estados Unidos, de inversiones estadounidenses en España, de garantías de preservación del negocio especulativo de los capitales españoles invertidos en América Latina o de derechos de prospección de yacimientos de hidrocarburos para Repsol en el desierto occidental del Irak. Todo esto emplaza también ante un quinto dato que guarda mucha relación con el anterior. Hay quien dice que la sintonía entre España y los Estados Unidos obedece al hecho de que los modelos de capitalismo respectivos son claramente especulativos y se encuentran diferenciados del modelo de capitalismo francés o alemán que exhibiría, pese a todo, cierta dimensión productiva.
Cuando Aznar habla de terrorismo, pone en el mismo calderón ETA y Al-Qaeda, ¿no? Y hay similitudes entre los dos fenómenos, ¿y usted cree que los españoles adviertan las diferencias que hay entre ellos?
Yo creo que las advierten, que hay distancias evidentes, que son fenómenos que responden a causas y a razonamientos diferentes. Pero probablemente el discurso del presidente Aznar, que es muy simplificador y que plantea la idea de una amenaza planetaria que se revelaría de maneras muy, muy dispares, ha cuajado en determinadas élites políticas y ha hecho, por ejemplo, que el Partido Socialista apenas se muestre dispuesto a entrar en esta discusión porque eso implicaría cierta diferencia que acaso simbólicamente operaría día en provecho de la tesis de que ETA es una amenaza sensiblemente menor que la que supone Al-Qaeda, con lo cual todos han acabado por aceptar ese discurso sobresimplificador.
¿Por qué a pesar de las manifestaciones masivas del año pasado y del hecho que el 90% de los españoles se declaraba en contra de la guerra, parece que los electores no van a castigar al PP por su actitud?
Porque la guerra y la política internacional desempeñan un papel menor en el debate electoral español, por mucho que la oposición intente rescatar las muchas miserias que rodean a la intervención española en Irak. Yo creo que al margen de eso nos equivocamos a la hora de analizar ese dato que revelaba que un 92% de los ciudadanos españoles estaban contra la guerra. Cuando a un ciudadano de a pie normal le pregunta si está a favor o en contra de una guerra, lo normal es que diga que está en contra. Si la pregunta hubiese sido, ¿está dispuesto usted a pagar una gasolina más cara para financiar un gigantesco programa de apoyo a los países más pobres, a buen seguro que una buena parte de la ciudadanía española se hubiese acumulado en esa rúbrica del no sabe, no contesta? Esto quiere decir que Aznar no es un extraterrestre, defiende un modelo económico y social profundamente insolidario, pero que recibe el respaldo de una parte muy significada de la población española que se siente cómodamente instalada en la sociedad de consumo, en niveles de bienestar razonables. Esa mayoría de la población creo que es el problema fundamental para los partidos de la oposición, que han acatado sin más un discurso acrítico que hoy tendrían que desmontar, tarea que no es precisamente sencilla.
¿Es posible también que Aznar juegue con un sentimiento, digamos, íntimo de los españoles? Al fin y al cabo están contentos, a pesar de todo, del papel de primer plano que España desempeña hoy en el mundo.
No, yo no lo creo en absoluto. Creo que la población española, incluso los partidarios de Aznar, es consciente de que España desempeña un papel marginal, que es un país que va por detrás de quienes realmente mandan y que en ese escenario, antes bien, su papel es patético. Es el papel propio de un país que no dicta reglas del juego y que queda bien retratado en esa frase equívoca que Aznar ha pronunciado varias veces. Quiero que España se encuentre entre los países que sirven. La expresión, digo que se equivoca, porque en último término refleja también una relación de servidumbre que yo creo que no es muy grata ni siquiera para los propios votantes de Aznar, que probablemente hace un año rechazaron la política del gobierno en relación con Irak porque estimaban que no era precisamente la más saludable.
Vamos a hablar del papel de España en la Unión Europea. ¿Por qué Aznar no quiso firmar la Constitución? ¿Únicamente por la cuestión esta del reparto de poder o este rechazo forma parte de una estrategia, digamos, más amplia y compleja?
Yo creo que obedece a un problema que se manifiesta a través del reparto de poder, y es la idea de Aznar de que España tiene razones suficientes para incorporarse en términos de influencia al grupo de los países más poderosos. Como quiera que ni la textura económica del modelo español ni la población en términos absolutos justifica ese proyecto, Aznar se dedica a trampear intentando conseguir ventajas en terrenos en los que la lógica sugiere que no debe conseguirlas. Creo que es muy significativo que al mismo tiempo que Aznar coquetea con una eventual incorporación de España al grupo de los ocho, España siga recibiendo fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea, algo que dibuja una contradicción palmaria que me parece que ilustra cuál es el perfil de fondo del proyecto de Aznar al respecto.
¿Es posible también que está utilizando el rechazo a la Constitución para seguir obteniendo estos fondos estructurales en el periodo 2007-2013?
No lo descarto, que sea una pantalla detrás de la cual se obtienen argumentos para presionar a los demás para que no sean extremadamente severos en una materia que es sin duda importante. La ampliación de la Unión Europea por fuerza tiene que reducir los niveles de ayuda que determinadas comunidades autónomas reciben, y esto lo sabe cualquier persona con dos dedos de cabeza. Claro, la cuestión está en eso de reducir hasta qué punto, qué es lo que se está dispuesto a conservar, y no descarto que en efecto haya cierto elemento de transacción subterránea.
¿Cuál es el papel que el PP quiere para España en América Latina?
Pues es un papel doble. En primer lugar, de protagonismo político, simbólicamente vinculado tal vez con la reconstrucción del prestigio de la metrópoli que sigue teniendo por detrás a sus colonias y que, por ejemplo, se autoerige en el supuesto representante de los países de América Latina ante la Unión Europea y toma decisiones al respecto. Y en segundo lugar, es un papel de preservación, antes me refería a eso, del negocio especulativo que han supuesto muchos capitales españoles invertidos en países como Argentina o como Brasil. Subrayo que, en términos de la discusión pública española, el adjetivo especulativo aplicado a esas operaciones normalmente se elude, pero a mí me parece evidente que lo que ha supuesto los negocios de Repsol o de Telefónica en tantos países obedece a lógicas manifiestamente especulativas.
¿Podemos hablar más detenidamente de eso, o sea, de la relación entre política diplomática y intereses empresariales? Se dice, por ejemplo, que Aznar en sus viajes va con centenares de empresarios.
A mí me parece evidente, antes he manejado esta tesis que venía a explicar por qué el presidente de un Estado miembro de la Unión Europea, cuya moneda es el euro, se ha puesto del lado del presidente de un Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, cuya divisa es el dólar, en presunta confrontación ambas monedas. Creo que tiene que ver con esta dimensión claramente especulativa del capitalismo que abraza el presidente del gobierno español, dimensión que tiene su origen en la propia economía española, que no debemos olvidar que es una economía fundamentalmente articulada en torno a dos grandes negocios, la construcción y el turismo, que se prestan singularmente a la especulación, y eso que marca, creo que marca la impronta de operaciones exteriores claramente definidas por el mismo patrón. En ese sentido, no me sorprende en absoluto que Aznar sea la punta de lanza política de operaciones económicas claramente marcadas por un designio especulativo.
Una última pregunta. ¿Cómo juzga el comportamiento de la oposición? O sea, ¿habría podido sacar más provecho de los errores o de la política exterior, o hizo todo lo que pudo?
Si por oposición entendemos el Partido Socialista, su papel es delicado por equívoco. El Partido Socialista defiende una política de Estado en materia de relaciones exteriores, pero al mismo tiempo necesita marcar algunas diferencias con respecto al Partido Popular en el gobierno. En ese sentido, lo de Irak le vino bien, pero claro, el problema del Partido Socialista es que parece trasladar una imagen crítica de la política exterior de Aznar que atiende solo a lo que ocurre en Irak y no parece dispuesto, por ejemplo, a asumir cuáles son sus propias responsabilidades en lo que ocurre. El Partido Socialista, durante sus años de gobierno entre 1982 y 1996, no mantuvo ningún tipo de relación tensa con los Estados Unidos. Antes bien, propició el asentamiento de convenios de defensa que han implicado la consolidación de dos bases militares muy importantes para los Estados Unidos, como son las de Morón y Rota. El Partido Socialista se queja calladamente de que los ciudadanos españoles no han respondido en las urnas conforme a lo que anunciaban en las manifestaciones en la calle. Pero hay que preguntarse qué esfuerzo programático ha introducido en sus propuestas para atraer a los ciudadanos. Y que en la eventualidad de que asumiese el gobierno tendríamos una política exterior que se parecería bastante más de lo que algunos intuyen a la que despliega en estas horas José María Aznar.
Finalmente, el papel de Izquierda Unida.
El papel de Izquierda Unida es el de una fuerza política muy crítica, también de las contradicciones del Partido Socialista, pero que en el momento presente tiene que enfrentarse con dos grandes problemas. El primero es que la mayoría de los ciudadanos, lo dicho antes, respira en el marco de la sociedad del consumo y del olvido de los problemas de los desheredados del planeta. El segundo es que la propia Izquierda Unida ha asumido cierta dimensión de fuerza política que acompaña al Partido Socialista en los gobiernos. Y claro, las mayorías corresponderán al Partido Socialista, con lo cual Izquierda Unida tendría que explicar cómo, a través de esos gobiernos de coalición, iba a conseguir que las ideas que defiende se incorporasen a los proyectos desplegados, algo que hoy por hoy me parece que es literalmente impensable.
Con voz.
Era Carlo Castione conversando con el analista político Carlos Taibo.